Bienvenido al podcast de Casa Cristiana Internacional, un podcast creado para estar más cerca de ti. Por eso te invitamos que escuches este mensaje que preparamos para que llegue a tu corazón. Casa Cristiana Internacional, un lugar para ti.
¿Puedes saludar a una persona? Le pido el favor que salude a una persona y diga bienvenido a esta casa. Qué bueno que estén aquí. Excelente. Que estés aquí en esta mañana. Y hoy comenzamos una nueva serie. Hoy 2 de febrero comenzamos una nueva serie que queremos compartir con ustedes, y es la visión de esta casa, es lo que queremos para este año, es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Y esa palabra es la serie de este mes, Recompensa 2020. ¿Cuántos creen que Dios quiere recompensar a sus hijos? No los escucho. A ver, si a mí me dicen que me van a recompensar en el trabajo con algo económico en alguna área, ¿cuántos se alegran? Pero aquí nos está diciendo Dios: mira, yo quiero recompensar a mis hijos en el 2020. ¿Cuántos están felices por eso? Denle un aplauso a Dios bien fuerte y dígale: gracias, Señor. Y tal vez usted diga: sí, voy a gritar, pero no sé ni qué están diciendo, no lo entiendo. Pero Dios está hablando en este 2020, que va a recompensar todo aquello que tú has sembrado, esas oraciones, esas peticiones, esas cosas que has estado pidiéndole a Dios y que todavía no has visto. Dios quiere recompensarlas en tu vida, y quiero demostrártelo hoy, porque Dios ha estado hablando mucho a nuestras vidas, hablando de esta palabra recompensa. Pero para recibir la recompensa, lo primero que tenemos que hacer es vencer el temor. El temor que a veces nos hace pensar que de eso tan bueno no es para nosotros. El temor que nos hace pensar que viene un año igual y nada va a pasar en nuestras vidas. Pero debemos de creer que aquel que nos está prometiendo es poderoso para cambiar todas las cosas. Que aquel que lo está diciendo es poderoso. Y quiero que me acompañe al libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 6, para que usted me entienda lo que quiero decirle con esta palabra recompensa, y que Dios quiere recompensarlo en este 2020 en su vida. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Si puede buscarlo en su celular, apuntarlo. Quiero que tomen apunte de este tema para que lo guarde en su corazón. Hebreos 11, 6, en la Nueva Traducción Viviente dice: de hecho, sin fe, léalo conmigo, ¿es qué? Ese texto ustedes lo conocen. Sin fe es imposible, ¿qué? Necesitamos fe para agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él, recuerde esto, debemos creer que Él existe si queremos tener esa fe. Y que Él, ¿qué dice? Léalo fuerte. Recompensa, diga conmigo, recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Me gusta mucho esta parte, porque Dios recompensa a los que le buscan con sinceridad. Qué bien se siente recibir una recompensa cuando logramos algo. Recompensa es algo que de pronto nos ganamos por mucho esfuerzo o por mucho trabajo. Duele muchas veces recibir una recompensa. Los que somos padres sabemos que a nuestros hijos les gustan las recompensas, ¿cierto? Si les va bien en el colegio, ¿qué quieren? Recompensa. Si hacen algo bueno, quieren recompensa. Todo el tiempo quieren recompensa. Debería bastarles con la comida, la dormida y todo lo que les damos, pero quieren recompensa. Y todos buscamos esa recompensa en nuestra vida. Y si nosotros, que somos padres terrenales, y fallamos muchas veces y nos equivocamos, ¿usted cuánto cree más que nuestro Padre, que es perfecto, va a recompensar a sus hijos en este 2020? La pregunta es: ¿cuántos se sienten hijos de Dios en este 2020? ¿Cuántos se sienten hijos de Dios en este lugar esta mañana? Debemos entender que Él quiere recompensar a sus hijos, que Él quiere recompensar a aquellos que le han servido. Pero quiero que entendamos que para recibir esa recompensa en este 2020 debemos mirar varias cosas que nos habla la palabra en este texto. Y quiero desarrollar este texto para que usted y yo entendamos cómo recibir, cómo empezar a recibir esa bendición, esa recompensa que Dios tiene para nosotros en este año. Y quiero que ponga atención. Lo primero que tenemos que hacer para recibir la recompensa es que entender que la recompensa viene por tu fe. La recompensa viene ¿por qué? Por mi fe. Tal vez suene sencillo, práctico, pero quiero explicártelo. Porque muchas veces pensamos que la recompensa viene por mi servicio. Pensamos que la recompensa viene por lo bueno que yo soy. Señor, yo soy muy bueno, dame esto. Pensamos que la recompensa viene porque diezmo, porque ofrendo. Pensamos que la recompensa viene porque soy un buen esposo o porque ayudo muchas personas. Pero la palabra lo que nos está diciendo es que la recompensa viene solo por una cosa, y es la fe que usted y yo tenemos en ¿quién? En Cristo Jesús. Lo que pasa es que cuando esa fe entra en nuestros corazones, crea una consecuencia, crea una acción, y esa acción nos lleva a diezmar, nos lleva a ofrendar, nos lleva a ser buenos esposos, nos lleva a ser buenos padres, nos lleva a servir a Dios, nos lleva a hacer cosas para Dios. Pero la base fundamental para que usted y yo conozcamos a Dios, para que usted y yo estemos más cerca de Dios, es la fe que tenemos en Cristo Jesús. Qué bueno que fundamentemos esto, porque este fundamento es muy importante en nuestra vida cristiana. Entender que es nuestra fe la que agrada a Dios y no lo que hacemos. Lo que hacemos es el resultado de nuestra fe. Porque cuando usted y yo crecemos en fe en Dios, entonces es natural ser una buena persona. Cuando usted crece en la fe en Dios y conoce a Dios, es natural actuar de una manera diferente. Pero lo que tenemos que enfocar en nuestra vida cristiana y en nuestro corazón en este 2020 es crecer en la fe. Y la palabra nos dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Muchas personas quieren crecer en su fe y le dicen a uno, ¿cómo hago? Y hay gente que dice, voy a impartirle fe a este. Uno no imparte fe, porque la fe es personal, la fe es única. Uno crece en la fe por medio de leer la palabra. Uno crece en la fe por medio de tomar decisiones. Uno crece en la fe por medio de escuchar lo que Dios tiene para mí. Cada vez que usted viene a la iglesia, ¿usted crece en qué? En su fe. Y cuando usted crece en su fe, usted agrada a Dios y su vida empieza a cambiar. ¿Cuántos necesitan crecer en esa fe en el 2020? Todos necesitamos crecer en esa fe. Porque si la base de todo lo que hacemos no es fe, es religión. Si la base de todo lo que usted y yo hacemos en Cristo no es fe, es religión. Y en cualquier momento, sentados dentro de una iglesia, nos podemos convertir en personas religiosas. Que venimos a una iglesia, escuchamos la palabra, cantamos, nos paramos y seguimos la vida normal. Pero Dios quiere que esa fe trascienda a algo más poderoso en nuestras vidas. Que la fe se sienta cuando estemos en nuestro trabajo, en nuestra casa, y que la gente vea algo diferente. La gente verá algo diferente en nosotros cuando nuestra fe crezca en Cristo Jesús. Creo que el propósito más grande que podemos colocar este año, más que ir al gimnasio o dejar de comer dulces o hamburguesas o cosas, creo que es permitir que nuestra fe crezca en Cristo Jesús. Entender que Cristo Jesús quiere crecer en nuestras vidas. Y empecemos a conocer esa fe real en nuestras vidas. Porque hoy creo que hay una fe, y discúlpenme, pero hay una fe barata dentro de las iglesias. Hay una fe que solo se basa en lo que yo recibo. Voy a la iglesia. ¿Y por qué vienes a la iglesia? Porque Dios me va a pagar una deuda. ¿Quién dijo que yo vengo a la iglesia para que Dios me pague deudas? Yo vengo a la iglesia porque Dios es real en mi vida y yo lo amo y estoy agradecido por lo que Él es. Pero no venimos a la iglesia porque Él nos sane o porque Él haga diferentes cosas en nuestra vida. Porque la pregunta sería esta: ¿y qué tal si Dios nunca te sana? ¿Y qué tal si Dios nunca te paga esa deuda que estás esperando? ¿Y qué tal si las cosas en tu casa no cambian? Y el problema es que nos han vendido un propósito diferente de la fe. Entonces en televisión sale, no voy a nombrar a nadie, pero en televisión sale y dice: pacta por tu milagro. Qué fácil sería pactar por un milagro. He sido un mal padre toda mi vida y luego digo, voy a pactar para que mis hijos vengan a Cristo. Qué fácil sería eso. Pero la idea no es pactar por un milagro, la idea es crecer en mi fe para que yo empiece a tomar nuevas decisiones, empiece a ser un mejor padre, un mejor esposo, manejar mejor mi dinero, y entonces las cosas en mi vida empezarán a cambiar. Pero no es pactar con dinero, la idea es que tú pactes con tu corazón y con tus decisiones. Porque lo importante no es lo que hagas, lo importante es la fe que tienes en Cristo Jesús. Y es la base que debemos tener en nuestro cristianismo, porque hoy el cristianismo se basa en lo que yo recibo de Dios. ¿Qué recibo de Dios? Al mes no hubo respuesta, no vi nada, entonces me voy a otra iglesia o me voy, no vuelvo a la iglesia. ¿Por qué no volviste? Porque Dios no me responde. ¿Y quién te dijo que Dios uno le pone el tiempo? O yo le pongo un mes o dos meses. Venimos a la iglesia, buscamos a Dios porque estamos agradecidos por lo que Él es y lo que ha hecho en la cruz del Calvario. Ya somos perdonados, ya somos transformados, ya somos salvos, ya somos cambiados. Ya tu bendición está. Y con esto no estoy diciendo ven a la iglesia que tus cosas nunca van a cambiar. No, lo que estoy diciendo es que pongas la prioridad en tu vida, crecer en tu fe, y las demás cosas serán añadidura. Pero de que sucederán, sucederán, porque Dios recompensa a sus hijos. Pero enfoquemos bien nuestra fe. Nuestra fe no puede enfocarse en lo que Él me dé. Mi fe se tiene que enfocar en lo que Él es. Cuando yo enfoco mi fe en lo que es Él, todas las cosas empiezan a ser diferentes y los momentos más difíciles se vuelven algo liviano en nuestra vida. Entonces, por eso enfoquemos bien nuestra fe, porque fe no son palabras, son hechos. Fe es una pareja que estuvo aquí por años con nosotros, ahora están en España, pero a mí me tocó el proceso con ellos. 3 años sufrieron con su hija desde nacimiento hasta los 3 años con un cáncer terminal. A los 3 años yo estuve en ese velorio, una de las cosas más difíciles que he vivido. Y sin embargo, a la semana los veía aquí parados sirviendo con una sonrisa, recibiendo a todas las personas. Tal vez muchos ni sabían qué estaban pasando. Al tiempo intentaron otra vez tener hijos y perdieron 2 más. Y sin embargo, ¿seguían qué? Sirviendo, sin importar si Dios les daba o no les daba. Porque la fe verdadera que hay en un cristiano, que hay en nuestras vidas, debe ser una fe que no está esperando lo que Él me dé, sino que está confiando en que Él un día cumplirá sus promesas. ¿Cuántos necesitan esa fe en este 2020? ¿Cuántos necesitan esa fe en este 2020? ¿Y sabe por qué digo esto? Porque muchos se han ido de la iglesia por menos que eso. Es que no me saludaron. Es que hace calor. Es que el sonido es muy alto. Es que esto y esto y esto y aquello. Es que el pastor no me saludó. No han entendido lo que es la fe en Cristo Jesús. No han conocido a Dios realmente en sus corazones. Fe es servir, estar en su casa sin importar si hay plata, si no hay plata, si me va bien o no me va bien. Porque Dios va a recompensar, pero va a recompensar a aquellos que tengan una fe real en Cristo Jesús. ¿Cuántos necesitan una recompensa? ¿Cuántos quieren una recompensa en este 2020? Todos queremos, pero hay que fortalecer nuestra fe. Lo segundo que quiero enseñarte para recibir una recompensa es que la recompensa viene cuando le buscamos con sinceridad. Lo primero es tener fe. Lo segundo es buscarlo con sinceridad. La historia bíblica, la Biblia nos habla en los libros de Reyes y otros libros sobre los reyes que hubieron en Israel. Y nos muestra que algunos reyes buscaron a Dios con un corazón sincero y Dios siempre el que los bendijo, les trajo recompensa. Pero otros escogieron el mal camino y no honraron a Dios y todo les salió mal. Porque sabe que buscar a Dios vale la pena, amén. Buscar a Dios vale la pena, ¿cuántos creen eso? Tal vez hay decisiones que has tenido que tomar o hemos tenido que tomar que nos duelen. Tal vez hay cosas que son difíciles de soltar, de dejar, pero te quiero decir hoy, vale la pena tomar esa decisión por la recompensa que hay en Cristo Jesús. Vale la pena seguir a Cristo, vale la pena venir a la iglesia, vale la pena cantar, vale la pena adorar, vale la pena guardar nuestras vidas, nuestros corazones, vale la pena hacer lo que hacemos para Dios. Es el mejor o la mejor decisión que podamos tomar en nuestras vidas, pero hágalo con un corazón sincero. Y me gusta lo que dice Mateo 6, Mateo capítulo 6, versículo 6. Jesús les enseña esto a sus discípulos y quiero que lo guarden en su corazón también. Pero tú cuando ores, apártate ¿a dónde? Cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. ¿Ora a tu Padre en qué? Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. En otras versiones dice que te recompensará. ¿En dónde? En público. Mira, en ese tiempo y aún ahora creo, había unas personas llamadas fariseos que oraban, pero cuando oraban hacían todo un llamado de atención. Gritaban, hablaban en palabras rebuscadas y hacían muchas cosas para que la gente viera y dijera qué espirituales son. Tremenda oración, qué cosa tan poderosa. Pero entonces Jesús lo ve Y Jesús llama a sus discípulos y dice: ustedes no van a hacer eso, ustedes van a ser diferente. Cuando ustedes oren, y eso es lo que me gusta de Jesús, siempre práctico y sencillo. Cuando ustedes oren, ustedes se van a cerrar la puerta y van a orar a Dios, porque Él los ve, y entonces lo que ustedes hagan en el secreto, Él lo recompensará, ¿dónde? En público. ¿Sabe que esto me lleva a algo muy importante? Y es que muchas veces como cristianos juzgamos mucho las bendiciones de otros. Juzgamos mucho lo que otros logran, lo que otros alcanzan. Y cuando otro te dice: ay, Dios me bendijo, siempre hay gente que está hablando mal. Siempre hay gente que critica a otro que porque Dios le dio o no le dio. Y quiero que pienses en esto: no juzgues la recompensa pública de otros, porque no sabes lo que ya se ganaron en el secreto. ¿Sabe que hay muchas personas que en el secreto están orando por sus peticiones y usted y yo no las vemos, pero ya en el secreto, ¿quién las vio? Y Dios las está recompensando en público. Lo que quiero decirte con esto es que Dios no se queda con nada. Tus oraciones, tus peticiones, tus lágrimas, Dios las está mirando. Pero hazlas con un corazón sincero y entonces Dios traerá recompensa en este 2020 para tu vida. Pero no dejes de orar, no te canses de hacer lo que estás haciendo. Sigue orando, sigue clamando a Dios. Pero que sea una búsqueda real de tu corazón en este 2020. Una oración real, santidad real, oración, palabra, ayuno. Que empieces a hacer cosas de búsqueda a Dios. Que este año 2020, más que dinero, más que lo que necesites en tu vida, te enfoques en recibir lo que realmente necesitas, que es encontrarte con Cristo Jesús, que es buscarlo con todo tu corazón, que te enamores de Él. Dios es lo que usted y yo necesitamos. Necesitas paz. ¿Cuántos necesitan paz? Dios es paz. ¿Cuántos creen que Él es paz? Necesitas amor. Dios es ¿qué? Amor. Necesitas gozo. Dios es gozo. Dios es todo lo que usted y yo necesitamos. Todo lo que usted y yo necesitamos está en Cristo Jesús. Porque, ¿sabe cómo nos damos cuenta que nuestro corazón o que no estamos buscando sinceramente a Dios? Cuando Dios nos está hablando desde hace tiempo y nos está diciendo: por aquí no camines, no hagas esto, no hagas aquello, pero tú sigues en contravía de lo que Dios está diciendo. Eso es lo que refleja, es rebeldía. Y cuando hay rebeldía en mi vida contra Dios, lo que está diciendo es que yo no estoy buscándolo sinceramente. Porque cuando yo busco sinceramente a Dios, lo primero que se refleja en mi vida es obediencia a Dios. Empiezo a obedecer a Dios en lo que Él me ha dicho y en lo que me dice. Y me gusta lo que significa la palabra recompensa en el griego. En el griego la palabra recompensa es la palabra mistos y significa galardón, salario y premio. Y yo creo algo muy especial: premios vienen de Dios en el 2020. ¿Cuántos creen eso? Premios vienen de Dios en el 2020 para tu casa, para tu familia. Premios vienen de Dios para tu empresa. Premios vienen de Dios en tu vida espiritual. Pero tienes que aprender a recibirlo. Este es un año para levantar, para animar, para dar esperanza, pero también para avanzar y para creer en esta fe. Pero búscalo con un corazón ¿qué? Sincero. Y quiero que me acompañes a Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Porque Él nos da una promesa a todos aquellos que lo busquemos con un corazón sincero. ¿Cuántos quieren buscarlo con un corazón sincero? Dice, toma esta palabra para ti, dice: los ojos del Señor recorren ¿qué? Toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. ¿Cuántos necesitan ser fortalecidos hoy? Otra vez se lo voy a leer, dice: los ojos del Señor recorren toda ¿qué? La tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. Dios quiere fortalecer, Dios quiere premiar, Dios quiere traer regalos, Dios quiere traer recompensas a aquellos que tienen el corazón comprometido con Dios. Lo tercero que quiero enseñarte en esta mañana es: para recibir tu recompensa, no solo tienes que tener fe, no solo tienes que tener un corazón dispuesto o un corazón que busca con sinceridad, sino que también tienes que creer en Él. La palabra recompensa aparece por primera vez en Génesis. Y quiero que lo busque conmigo, Génesis capítulo 15, versículos del 1 al 6. Y vamos a hablar de Abraham. Antes de estos versículos, Abraham le había hablado un tiempo antes y le había dicho: Abraham, sal de tu casa, deja tu familia, deja tus cosas y ven a un lugar que yo te mostraré. No le dijo a dónde, ni cómo, ni cuándo. Él solo dice la palabra que caminó sobre lo invisible. Por eso Abraham es llamado el padre de la fe. Y entonces dice Génesis capítulo 15, el versículo 1 dice: tiempo después. Y quiero explicarle este tiempo después, porque no es cualquier tiempo. Dios le dice: salga de su tierra, de su parentela, que yo lo voy a llevar a una tierra diferente, una tierra nueva, donde yo le voy a mostrar otras cosas. Él no pregunta, él no dice nada, él solo ¿qué? Obedece y empieza a caminar con su familia. Luego de eso ocurre un silencio de parte de Dios de 15 años. ¿Usted me está entendiendo lo que yo estoy diciendo? ¿Qué tal si Dios se queda en silencio y nos dice: te voy a bendecir, y 15 años no nos dice nada? ¿Cuántos aguantarían 15 años esperando en Dios? Amén por eso, yo no sería capaz. 15 años esperando que Dios le volviera a hablar. Y recuerden, en ese tiempo no había iglesia, no era que él iba a la iglesia y se fortalecía y otros le daban palabra y otros lo animaban. No había nada, no había iglesia, no había Biblia, no había nada. Él solo había escuchado una voz de Dios que le había dicho: sal, que yo te voy a llevar a un lugar. Y luego ese Dios que le había hablado se queda en silencio 15 años. Y yo no sé si usted entiende esto, pero si en la casa la esposa se queda en silencio un día, es porque hay un problema muy grande, ¿o no? Un día no, una hora. Bajémoslo, 10 minutos la esposa en silencio. Ahora, una esposa que quede en silencio 15 años sería una bendición, pero pero no va a pasar. Pero 15 años se queda en silencio Dios. Abraham no se queja, Abraham no dice por qué. Y luego de 15 años aparece de nuevo y dice que el Señor le habla a Abraham en una visión y le dice: no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será ¿qué? Grande. Después de 15 años aparece y le dice: no temas, tu recompensa. En otras versiones dicen: no temas, yo soy tu escudo y te voy a defender, te voy a guardar. Dice que Abraham le responde: oh Señor soberano. Muy educadamente le responde a Dios: ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos, Eliezer de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Después el Señor le dijo: no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio quien será tu heredero. Entonces el Señor llevó a Abraham afuera, recuerdan esto, y le dijo: mira el cielo y si puedes ver las estrellas, así será que tu descendencia. Pero quiero que se enfoque en el versículo 6 y lo lea conmigo la primera parte. Versículo 6, por favor, colóquelo en la pantalla. Léalo conmigo. ¿Qué dice? ¿Y Abraham qué? Creyó. ¿Cómo es posible que después de 15 años de silencio aparece Dios y le da otra promesa y Abraham no le dice nada? Lo único que hace es que dice el texto: ¿y Abraham le creyó a quién? A Dios. ¿Sabes qué es lo que falta en nuestra vida cristiana, en la iglesia? Que usted y yo le creamos más a Dios, que confiemos más en Él, que creamos que Él es lo que Él dice que es, que creamos que Él es lo que la palabra dice que Él es, que creamos que nosotros somos lo que Él ya dijo que nosotros somos, que confiemos en que Él va a cumplir sus promesas en nuestra vida. Pero la iglesia se llenó hoy de muchos pensamientos. Hay gente que viene a la iglesia pero todavía no cree que Dios sea real y piensa que Él es una fuerza, piensa que Él es, no sé, un viento y muchas cosas. Pero sabes que la palabra a mí me dice que Dios es real y yo lo creo. Y usted y yo tenemos que empezar a creer en Dios sin importar lo que nos digan afuera, sin importar lo que veamos. Es que yo vi una película donde me mostraron, es que yo vi esto, yo vi aquello, es que yo me puse a estudiar una teoría. No importa lo que las teorías digan, yo creo que mi Dios es real. Yo creo que Jesús murió y un día resucitó, se levantó de los muertos y hoy está a la diestra del Padre y reina para siempre. Yo creo que Jesús un día nos encontraremos juntamente con Él en las nubes y vendrá por su iglesia para estar con nosotros. Yo creo que Él es poderoso para cumplir todo lo que nos ha dicho y que nada es imposible para nuestro Dios. Pero a veces permitimos que pensamientos y doctrinas, muchas cosas, se nos metan en nuestra mente y no creemos. Lo que me llama la atención de Abraham y por qué era el padre de la fe, era porque él le creía a Dios. Y ese creer en Dios dice que entonces trajo bendición a su vida. Sabe que muchas de nuestras recompensas están detenidas porque usted y yo no creemos en Dios. Venimos a la iglesia, leemos la palabra, oramos, pero no creemos que Él pueda hacer algo en nuestras vidas. Creemos en un Dios pequeño cuando Él es un Dios, ¿qué? Grande. Yo lo que quiero es que usted cambie su pensamiento esta mañana y usted empiece a creer. Y que me dijeron que es que yo pienso, no piense nada, solo crea que Él es real. Es que yo tengo muchas dudas, pastor. Deje esas dudas a un lado, yo no tengo cómo explicarle la verdad, porque tal vez yo también tenga algunas dudas, pero no las permito en mi mente. Lo único que hago es creer que Él es real en mi vida y que Él va a cumplir lo que me ha dicho, y hasta hoy lo ha cumplido. Porque si hoy estamos aquí de pie, si hoy respiramos, si hoy estamos con vida, es porque a Él le place, es porque Él quiere tenernos. Si hoy tú estás aquí, es porque Dios te trajo. Es un propósito de Dios que hoy estés en este lugar. Por eso saca de tu mente esas cosas. Y sé como Abraham dice, le creyó a Dios, simplemente le creyó. Y Dios le dijo, muy grande será entonces tu recompensa. Por eso diga conmigo, yo creo. Dígale conmigo, yo creo que Dios es lo que su palabra dice que es. Yo creo que yo soy lo que su palabra dice que yo soy. Gálatas capítulo 6, versículo 9 nos dice: así que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones. ¿Cuántos quieren recoger numerosas bendiciones? Si no nos damos por vencidos. Dígale que está a su lado, no se rinda. Sé que es difícil, sé que a veces sentimos muchas cosas, pero no se rinda, porque a su debido tiempo cosecharemos. Pero dice, no se cansen de hacer el bien. Y yo leyendo este texto no entiendo cómo nos cansamos de hacer el bien. No deberíamos de cansarnos de hacer el bien, pero la gente se cansa de ser un buen padre, la gente se cansa de venir a la iglesia, la gente se cansa de orar, la gente se cansa de buscar a Dios, la gente se cansa de servir a Dios. Pero ¿sabes por qué se cansan? Tenemos distorsionado, o un pensamiento distorsionado sobre la recompensa que tenemos en Cristo Jesús. Porque pensamos que la recompensa de ser cristianos son riquezas. Pensamos que la recompensa de ser cristianos es que me sane, es que haga esto, es que me dé un trabajo, es que me dé carro, es que me dé casa. Y resulta que la única recompensa que usted y yo tenemos en Cristo Jesús es nuestra salvación en Él. Cuando nosotros entendemos esto, entonces nuestra vida cristiana se vuelve firme, se vuelve fuerte, porque entendemos que no importa lo que pase, no importa lo que vivamos, aquí vamos a estar adorándole de pie, aquí vamos a estar cantándole, aquí vamos a estar diciéndole, sabes que Dios, no importa si no me cumple, no importa si no tengo plata, yo te voy a seguir amando. Y quiero con esto, porque esta semana me mandaron una historia. En los grupos de, por fin en los grupos de WhatsApp mandan algo bueno. Y yo nunca abro nada de eso, pero me dio por hundir ese video y escuché una historia que cambió mi vida en ese pensamiento de la fe. Y quiero contársela, que fui a internet, la investigué y es real. Habla sobre un pastor en Corea del Norte llamado Kim, en los años 50. Recuerden, Corea del Norte es el lugar más peligroso para que usted y yo podamos predicar la Biblia. No se puede. Esto que estamos haciendo aquí es imposible. Por eso dele gracias a Dios, porque hoy podemos reunirnos a adorarle y a cantarle. Pero ni siquiera esto aprovechamos. ¿Sabe? Muchos prefieren, no, hoy me voy para la piscina, hoy me voy para el cine, hoy me voy y no voy a la iglesia. Cualquier cosa es mejor que la iglesia. Y no aprovechamos lo que hoy podemos hacer en libertad. Lo que hoy podemos hacer de reunirnos a cantar, a hablar de la palabra. En Corea del Norte es imposible. En ese tiempo estaban haciendo hicieron unas iglesias subterráneas. La iglesia era subterránea. Debajo de la tierra se reunían y con pedazos de Biblia compartían y leían y oraban a Dios y cantaban escondidos, porque el que los encontraran era la muerte. El pastor King tenía 27 personas en esa iglesia subterránea. El gobierno empezó a construir una carretera y empezaron a hacer unos huecos en la tierra e encontraron la iglesia subterránea. Los encontraron, los sacaron presos, los llevaron al pueblo para que el pueblo viera lo que iba a pasar con ellos, para que nadie más creyera en Jesús. Le dijeron a estas 27 personas y al pastor King: tienen que negar a Dios, tienen que negar a Jesús o los matamos. Ellos dijeron: no lo negamos, listo. El comandante dijo: traigan los hijos de ellos. Trajeron los hijos. Dijeron: si ustedes no niegan a Jesús, los vamos a matar a sus hijos. Ellos se acercaron a sus hijos y le dijeron: ¿sabes qué? En un ratico nos vemos en el cielo. Mataron a sus hijos. Yo, sinceramente, mientras leía y veía, yo estaba esperando que unos ángeles aparecieran y cogieran los malos y los mataran, y rescataran a los niños y pasara algo. O sea, no sé, tanto Netflix a uno lo enloquece. Y yo estaba esperando que algo sucediera, y no sé, Marvel, alguna vaina de esas apareciera y salvaran a estos niños, pero no pasó. Mataron a estos niños. El pastor King dice: siguieron adelante. Les dijeron: está bien, nieguen a Jesús o los matamos a ustedes. Dijeron: no, no negamos a Jesús. Dijo el comandante: traigan una aplanadora de esas para que estaban haciendo la autopista, la carretera. Los vamos a acostar, y si ustedes no niegan a Jesús, esta aplanadora les va a pasar por encima. Y empezaron a cantar y empezaron a adorar a Dios. Y en medio de esa canción, ellos lo único que decían era: Jesús, danos más de ti. Y adoraban a Jesús con una de sus canciones que habían aprendido en su iglesia. Decían: Jesús, queremos más de ti. Jesús, queremos más de ti. Y mientras ellos cantaban, la aplanadora empezó a pasar por cada uno de ellos, y sus voces se fueron apagando hasta que al final todos murieran. Cuando yo leía eso, cuando yo veía este video que explicaba esto, esta historia, yo decía: ¿dónde está nuestra fe? Porque estos 27 personas con este pastor no estaban buscando dinero, no estaban buscando una respuesta, no iban a la iglesia buscando una sanidad, no estaban buscando nada. Lo único que estaban buscando era adorar a Dios con sus vidas. Pero usted y yo, muchas veces, cualquier cosa nos pasa. Perdí la fe, pastor. Mi fe se derrumbó por esto, por aquello o cualquier situación. Y no entendemos que la fe es mucho más de lo que usted y yo pasamos. Es mucho más de lo que estamos viviendo. Porque tenemos un evangelio tan cómodo que no entendemos lo que es la persecución, que no entendemos el dolor, que no entendemos realmente el llamado que tenemos en nuestras vidas. Que no fuimos llamados a vivir aquí cómodamente. Y yo sé que vivimos cómodamente, y no te estoy diciendo vive incómodamente, pero más que te incomodes por llevar un evangelio a aquellos que lo necesitan. Que te incomodes para hablarle a otros de Jesús. Que te incomodes para decirles a otros lo que Dios ha hecho en tu vida. Pero muchas veces venimos a la iglesia y se nos olvida lo que está pasando afuera, mientras millones y miles de personas en nuestra ciudad están muriendo sin Cristo. Estos hombres no les importó morir, porque su único propósito, su única fe, era encontrarse con Cristo Jesús en los cielos. Pero ¿cuál es tu fe? Yo quiero que analicemos nuestra fe. ¿Cuál es nuestra fe en Cristo Jesús? ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué decimos ser cristianos? Queremos una recompensa. Pero la mayor recompensa que quiero decirte hoy es que Cristo murió en la cruz del Calvario y nos dio vida y esperanza, y lo más importante, salvación a cada uno de nosotros. ¿Cuántos le dan gracias a Dios en esta mañana? ¿Cuántos pueden darle gracias a Dios? Por eso me gusta lo que nos dice 2 de Corintios, capítulo 4, versículos del 17 al 18, y dice: pues nuestras dificultades actuales son pequeñas. ¿Cuántos creen eso? Son pequeñas y no durarán mucho tiempo. ¿Cuántos declaran eso? Lo que estamos viviendo es pasajero, amén. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Fijamos nuestra vista en Cristo Jesús. Fijamos la vista en Dios. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido. Todo esto es pasajero. Todo lo que tengamos es pasajero. Pero dice: pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. ¿Cuántos quieren vivir más viendo lo que permanece para siempre que las cosas que son a veces pasajeras? Pero a veces nos enfocamos más en lo pasajero que lo que realmente es eterno en Cristo Jesús. ¿Cuántos creen que hay esperanzas en Cristo Jesús? ¿Cuántos creen que Dios va a traer recompensas este 2020? ¿Cuántos creen que necesitamos crecer en nuestra fe? ¿Cuántos creen que necesitamos una fe salvaje en nuestros corazones que nos lleve a creer en Dios y a confiar a Él sin importar lo que estemos pasando? Yo creo que es el momento en que se ponga en pie y empiece a orar ahí donde está, decirle: Señor, coloca esa fe en mí. Yo quiero crecer en fe, yo quiero cambiar mi vida, yo quiero empezar a creer, yo quiero, te pido perdón. Si tienes que pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, perdóname, porque he tenido una fe barata, he tenido una fe solo esperando recompensas, solo esperando lo económico, pero no he tenido una fe real de creer en lo que tú puedes hacer en mi vida, Señor. Dígale: Señor, yo necesito esa fe. Que dejemos de tomar atajos y empecemos a tomar el camino real que es Cristo Jesús. Tal vez es más largo, tal vez es más demorado, tal vez es un poco más difícil, pero es el más seguro que usted y yo podemos tomar en nuestras vidas. Es la mejor decisión que usted puede tomar, seguir a Cristo Jesús. Es el mejor camino que usted puede tomar esta mañana. Por eso levante sus manos y dile: Señor, aquí estamos. Visítanos con tu fe, Señor. Visítanos con tu amor, Jesús. Tu amor sana mi interior. Dile: al ver tu corazón, todo en mí y todo en mí se llena hoy de ti. Cantaré, cantaré.
Gracias por escuchar nuestro podcast y unirte a nuestra familia CCI. Esperamos que haya sido de mucho crecimiento para ti. Y como sabemos que lo fue, te invitamos a que lo compartas. Hay alguien que lo necesita. Recuerda que subimos contenido semanal para ti por cada una de nuestras redes. Así que suscríbete y salúdanos. Estamos siempre para ayudarte. Casa Cristiana Internacional, un lugar para ti.